Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo curso 2023-2024 para aquellos que no me conozcan, aquellas estudiantes en términos generales, alumnos y alumnas. Soy Antonio Novo, tutor de centro asociado y seré vuestro apoyo durante este cuatrimestre en la asignatura de contabilidad financiera, asignatura que espero sea de vuestro agrado. Vamos a comenzar la sesión de hoy con una pequeña presentación en la cual hablaremos muy someramente sobre el temario en su conjunto, el sistema de evaluación de la asignatura, que es lo que realmente os preocupa, porque estoy aquí para aprobarla, ¿verdad que sí? La vamos a aprobar, la vamos a superar, y también la bibliografía y un poquitín el plan de acción tutorial, la estructuración de las 12 sesiones de las que disponemos. 12 horas es poquito para ver una asignatura de esta magnitud, pero intentaremos adaptarnos. Si es necesario, algún día, pues, intentaré prorrogar un poquitín la sesión. Vale, pues comenzamos con un documento que es imprescindible. ¿Qué documentos son imprescindibles para estudiar? No aguantar ese tutor que es muy pesado, sino tener la guía de estudio, que la podéis descargar en formato PDF o formato electrónico, y tener el libro. El libro del cual todavía la nueva edición no ha salido de imprenta, no está disponible en las librerías. Yo entiendo que en un plazo de una semana ya podremos todos, yo también, disponer de la nueva edición. Por lo que me han comentado, los cambios vienen a partir del tema número 5, en los temas 5, 6, 7 y 8. Son cambios, además uno de mucho calado, fundamentalmente cambios de estructura y de nomenclatura, que ha habido una modificación legislativa que ha afectado a las teorías, a las carteras de activos y pasivos financieros, pero estos cambios han implicado una nueva edición del manual. Si disponéis del manual antiguo, yo creo que los temas del 1 al 4, al 5, perdón, del 1 al 5, sería perfectamente válido. Yo voy a empezar el tema 1 siguiendo el manual antiguo. Bien, ¿cómo se estructura la asignatura? En 10 unidades temáticas. El tema número 1 es un tema puramente teórico, en el cual analizaremos qué es la contabilidad, analizaremos el marco conceptual y regulatorio en España, hablaremos fundamentalmente de los criterios de valoración contables, ¿vale? En el tema número 2 ya nos metemos en detalle en el análisis del plan general de contabilidad. El tema número 2 versa sobre los activos no corriente, que serían los inmovilizados. Veremos las altas, cómo se incorporan a balance, tanto en el inmovilizado material como en las inversiones inmobiliarias, que son una reclasificación de inmovilizados materiales. En el plan general de contabilidad veréis que aparecen en el subgrupo número 22, el 21, los materiales. En el tema 3 seguimos analizando los activos no corrientes, en este caso las inmovilizaciones materiales y las inversiones inmobiliarias. ¿Pero qué veremos? Las valoraciones posteriores, los ajustes de valoración, las incorporaciones, las agregaciones de valor, las depreciaciones o deterioros, las amortizaciones y ya por último las bajas de inmovilizar. Entre otras cosas aquí se ven, pues un contrato a veces os parece muy complicado, pero que es sencillo, que es el tratamiento contable de los arrendamientos financieros o leasings. Bien, en el tema 4 seguimos con los inmovilizados, pero aquí vamos a ver los inmovilizados inmateriales o intangibles. Fondo de comercio, que ha habido un cambio años atrás, de ordenamiento contable, propiedad industrial, gastos de investigación y desarrollo, aplicaciones informáticas, etcétera. Sí que aquí hay un componente teórico, porque cada elemento del inmovilizado intangible suele tener un tratamiento contable propio ad hoc. Por tanto, hay que analizarlos uno por uno. Tema número 5, tema de existencias. Aquí sí que ya entramos en juego, en materia. Veremos las diferentes tipologías de existencias, los criterios de valoración de existencias, precio medio ponderado, FIFO, LIFO y los métodos de asignación de valor, los métodos de control de existencias, que serían el inventario periódico y el inventario permanente. Pero fundamentalmente el plan general de contabilidad se decanta por un inventario periódico. No vamos a entrar en mayores detalles porque sí que es cierto que en ADE se mira con mucha profusión el tema de existencias, pero en el grado de turismo pues no se mira con tanto detalle, con tanta minuciosidad. Tema 6, operaciones comerciales. Operaciones de una entidad comercial. Analizaremos los créditos y los débitos. créditos, derechos de cobro de nuestros clientes, valoración de los mismos, deterioros, aprovisionamiento de créditos de dudoso cobro y débitos, obligaciones de pago con nuestros proveedores y acreedores. Tema 7, para mí, el más complicado. Contabilidad de activos financieros. Y aquí sí que hay un cambio sustantivo en las carteras de valoración. Pero no os preocupéis porque le vamos a dedicar tiempo a este tema, ¿eh? Es un tema que sí que exige un poco de abstracción, tiene una carga financiera, hay que analizar cómo se interpretan y cómo se valoran los diferentes tipos de carteras de activos financieros y, bueno, tiene un poquitín más de enjundia, pero seguro que lo entendéis y lo superamos con otro. Tema 8, contabilidad de pasivos financieros, provisiones y otros pasivos. Lo mismo, también es un poquitín complejo y ha tenido algún pequeño cambio con la última reforma contable. En el tema 9 analizaremos el patrimonio neto. Fundamentalmente nos centraremos en los fondos propios, capital social, reservas, distribución de resultados, etcétera, etcétera. Y analizaremos otros instrumentos de patrimonio neto. Fundamentalmente el tratamiento contable de las subvenciones de capital. Que tiene un tratamiento contable propio. Y ya por último, el tema 10, haremos una pequeña introducción al análisis de las cuentas anuales. Estudiaremos los 5 modelos, los 5 documentos que componen las cuentas anuales, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias en la memoria, que son los principales, y luego someramente citaremos nada más el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Y también haremos un pequeño análisis de ratios contables para hacer un somero muy sencillito, muy básico, análisis de balances de una compañía, ¿vale? Esto es la asignatura Contabilidad Financiera. El manual. Contabilidad Financiera Avanzada, Teoría y Práctica, de la profesora Teresa Carmen Herrador Alcalde, que además es la jefa del equipo docente, ¿no? La directora del equipo docente. Editorial Sanz y Torrens, con este ISBN, edición número 2 del 2023. Insisto que para los primeros temas yo diría que incluso a lo mejor hasta el tema número 6 os puede servir la edición del 2019, que es la edición anterior. Sistema de evaluación. Esta asignatura está acogida al sistema de evaluación continua. Por tanto, hay una PEC, una única PEC optativa para el alumno. El que quiera hacerla hace, el que no quiera hacerla, pues se va al examen final. ¿Cómo se va a realizar la PEC? En el curso virtual. Por tanto, primer consejo, hay que manejar, y para muchos de vosotros a lo mejor es nuevo, los que venís de primero no, porque ya habéis manejado la plataforma Ágora el año pasado, ¿eh? La plataforma Ágora del curso virtual. Si tenéis dudas, yo os aconsejo que veáis las guías y hay también mini vídeos colgados para entender cómo manejaros por la plataforma Ágora. Incluso creo que el COIE, que es el Centro de Orientación, Información y Empleo aquí del Centro Asociado, organiza alguna actividad formativa o mismo en Secretaría os pueden ayudar en el conocimiento de esta herramienta. Ha sido novedosa para los tutores también. ¿Y cómo aprendemos? Pues trasteando en ella. Vale. Además de ser necesaria para realizar la PEC, hay un foro en esa plataforma que es el foro Tablón de Anuncios de Consulta Obligatorio. El equipo docente ahí os va a facilitar información. Si hay algún cambio sobre el temario, os lo indicará en el foro de Tablón de Anuncios. Por tanto, mi consejo es que por lo menos una vez a la semana entréis en la plataforma Ágora en el curso virtual. Es más, yo como soy así de especial, no facilito los enlaces de las grabaciones al Centro Asociado para que los publique en la página web del Centro Asociado. Os obligo a que entréis en la plataforma Ágora si queréis visualizar las grabaciones de este humilde tutor. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues abriendo un hilo de mensajes semanal para cada sesión tutorial. Mañana mismo, cuando esté procesada esta grabación, abriré un hilo de mensajes, tutoría 1, y os facilitaré el link de acceso. Si hubiera cualquier duda sobre esa sesión tutorial, yo os pido que me mandéis un mensaje sobre ese mismo hilo. Y iremos trabajando así, ¿eh? Si tenéis alguna duda, si lo tenéis todo claro, maravilloso. Pero además, en la plataforma Ágora, en el curso virtual, el equipo docente va a abrir están abiertos foros temáticos para cada unidad temática. Y como esta asignatura está inmersa en un grupo de innovación docente, pues también os publica, que son bastante divertidos, pues tiras de cómic o pequeños mini vídeos para ayudaros a comprender determinados aspectos de materia, de los distintos temas de la asignatura. Y a lo mejor os gusta más de que las grabaciones que hace o que hago yo. Acordaros que el equipo docente es quien os va a evaluar. Yo no pongo los exámenes, los pone el equipo docente. Yo no corrijo los exámenes, los corrige el equipo docente. Yo únicamente intento destacar aquellos aspectos del temario que, en base a mi experiencia, pues son más importantes y suelen caer más en los exámenes. ¿Ok? Dicho esto, la PEC voluntaria, realización en el curso virtual. ¿Cómo? Pues será una PEC tipo test. No sabemos qué día ni tenemos a fecha de hoy más información al respecto. Toda la información sobre la PEC, dónde estará, dónde la colgará el equipo docente, el contenido, la duración, el número de preguntas, el horario de realización y el baremo, os informará en el curso de PEC. Colgará el equipo docente pues un mensaje allí en el portal donde anuncios PEC. Pues el día 15 de noviembre, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, podéis entrar. Será una prueba tipo test de 15 preguntas. Entrarán los temas del 1 al 6, cuatro alternativas, y va a puntuar los aciertos así y los errores así. Toda esa información, insisto, en el curso virtual. El examen final, eso sí que ya sabemos cómo va a ser. Examen tipo test, 20 preguntas. Tenéis 2 horas para responder a estas 20 preguntas. Los baremos de calificación se detallarán también en la hoja de examen. A veces hay pequeños cambios. ¿Y qué sucede para que se tenga en cuenta la nota de la PEC en la evaluación final? Hay que sacar un mínimo de 5 en el examen. Si tengo un 4,9 en el examen y tengo un 10 en la PEC, estoy suspenso. ¿Vale? La PEC se suma a la nota del examen a partir del 5 y se suma como máximo un punto. Es decir, si tengo un 2 en la PEC, me sumará 0,2. Bueno, esto puede ser interesante, porque si tengo un 6,8, paso a 7, paso a notable, aunque tenga suspendida la PEC. La PEC siempre me va a sumar, nunca me va a restar. Pero me suma a partir de un 5, ¿eh? No voy a aprobar por la PEC, que le aprobar el examen. Que quede esto claro. Es posible, nunca, bueno, un curso sí que me parece que sí que esto se puso en marcha, pero es posible que a lo mejor el equipo docente también os informará en el curso virtual. Como esta asignatura está dentro de un grupo de innovación docente, pues plantee alguna actividad de innovación docente y a los alumnos que participen de forma voluntaria en ellas, esta participación tenga efectos calificativos. Pero, insisto, siempre con la premisa de que se apruebe con un 5 al examen final. ¿Vale? Esto es posible. ¿Probable? Pues no lo sé. Por mi experiencia, es más probable que no, que sí. Pero sí que ha habido algún año que este tipo de actividades se han implementado. Y nada, no sé si tenéis alguna duda al respecto del temario, sistema de evaluación, bibliografía. Espero que lo superéis con nota. Por tanto, acordaros, guía de estudio, libro y curso virtual, las herramientas. Luego, si queréis seguir las tutorías, yo estaré encantado de ayudaros. ¿Cómo se entronca esta asignatura en el grado de turismo? Pues es una asignatura que se entronca en la materia contable. Es la continuación de la contabilidad básica de primero. En las asignaturas, en el grado de turismo disponéis de 3 asignaturas de contabilidad. Contabilidad básica, que se ven la teoría contable, la filosofía y la técnica contable, la partida doble, que es un activo, que es un pasivo, que es un neto, que es un ingreso, que es un gasto, que es un cobro, que es un pago, ¿vale? Contabilidad financiera, que analizamos el plan general de contabilidad. Y luego tenéis contabilidad de costes para las empresas turísticas en tercero de carrera. En esta asignatura se aborda la contabilidad de costes como una herramienta de gestión interna de la empresa. ¿Vale? Por tanto, aquí vamos a analizar contabilidad financiera, contabilidad externa exclusivamente. El siguiente documento que os muestro es el plan de acción tutorial. Ya os he dicho que disponemos de 12 sesiones, nada más, para ver los 10 temas. Es un tema bastante extenso y complejo. ¿Cómo las vamos a distribuir? En lo que nos queda de tutoría, intentaré ver hoy el tema número 1, contabilidad, marco y concepto de España. La semana que viene, Día de la Hispanidad, no hay sesión tutorial. Festivo. Pasamos al 19 de octubre. Veríamos el tema número 2, activo no corriente, el alta de inmovilizados materiales e inversiones inmobiliarias. La sesión tutorial del día 26, veríamos la primera parte del tema 3, porque esta es una parte, el tema 3 es más complejo, ¿eh? Por aquí se ven correcciones valorativas, se ven deterioros, se ven amortizaciones, se ve leasing. Bueno, no nos va a dar tiempo una sesión, veremos gran parte del tema 3, pero no íntegro. Y ya nos pasaríamos a la cuarta tutoría, que es el día 2 de noviembre, que veríamos el resto del tema 3 y el tema 4, que serían los inmovilizados intangibles o inmateriales. Del tema 5, existencias, vamos a dedicarle dos sesiones, ¿eh? La del día 9 de noviembre y la del día 16 de noviembre. El tema 6, operaciones comerciales, también es un poquitín largo. Le dedicaremos toda la sesión del día 23 de noviembre y un poquito de la sesión del día 30 de noviembre. En esta última sesión de noviembre, asimismo, veríamos la primera parte del tema 7, contabilidad de los activos financieros, que bajo mi punto de vista es el tema más complicado. Ya nos vamos a diciembre. Tenemos dos tutorías, la del día 14 y la del día 21. El 14 de diciembre terminaríamos el tema 7. Todo el tema 7. Y en el 21 veríamos el tema 8, la primera parte. Y en función de cómo sea la PEC, de en qué fecha nos pongan la PEC, que yo supongo que será antes de Navidades, la resolveré. ¿Vale? ¿Ok? Y luego ya vamos a enero. Tenemos dos sesiones, una el día 12, veríamos la segunda parte del tema 8 y el tema 9, y luego dejamos para tutoría del día, aquí he puesto 18, sería 19 de enero, me he equivocado en la fecha, el tema 10, introducción al análisis de las cuentas contables. Todo esto, teóricamente, va a ser así, pero en función de la fecha y del temario que entre en la PEC, puede haber algún cambio, porque lo que sí que es cierto es que vamos a ver el temario antes de que, o el temario que entre en la PEC antes de la fecha de la PEC, lo tenemos que ver. Tenemos mejor que ajustar esta planificación. Y en este documento, el resto de información que os aparece es lo que ya hemos comentado sobre el sistema de evaluación, la PEC, la bibliografía, etcétera, etcétera. Deciros que si vais a la convocatoria de enero-febrero, para aquellos que inicien estudios en la UNED, tenéis 2 semanas. ¿Vale? Podéis presentaros en primera semana o en segunda. ¿Cuál es más fácil, la primera o la segunda? Leyendas urbanas, nunca se sabe. Ahora bien, si voy en primera semana y me sale mal, ya no puedo ir en segunda. No tenéis que avisarme ni a mí ni al equipo docente, ni en secretaría. Os ponéis a la cola el día y la hora del examen, que todavía no están los calendarios definitivos, y se os escanea vuestro DNI o vuestro carnet de estudiante y accedéis a la hora. Que suspendéis en enero y febrero y tenéis que ir a septiembre. Es la única universidad que mantiene los exámenes de septiembre. Bueno, en septiembre hay una única semana. Que ese día no puedo ir porque tengo un imponderable, un problema de trabajo, lo que sea. O me coincide ese día y esa hora con otra asignatura. Pues podéis solicitar el examen de reserva. Lo solicitéis directamente al tribunal que venga a examinar en septiembre. El primer día, o hacéis, o le mandéis un correo a secretaría para decir, ya, quiero cogerme el examen de reserva. ¿Qué pasa con el examen de reserva? Que posiblemente sea distinto al examen ordinario. Y a lo mejor no es hipótesis, a lo mejor son casos prácticos. ¿Vale? Y en cuanto a las convocatorias, que a veces me dice la gente, ¿cómo es esto de las convocatorias? Bueno, una cosa es la convocatoria, el número de convocatorias que me corre, valga la expresión vulgar, y otra cosa es en la matrícula que haga. En la UNED únicamente se computa una convocatoria por año. Si me presento en enero, febrero, suspendo, y voy a septiembre y suspendo, una convocatoria. ¿Pero qué pasa? Me presento en enero, febrero, suspendo, y en septiembre no voy, no me corre convocatoria. Lo que pasa es que el año siguiente, si me vuelvo a matricular, pago segunda matrícula. La convocatoria que cuenta es la de septiembre, en caso de suspender en febrero, enero. Por tanto, ojo. Suspendo en 9 de febrero y voy a septiembre, me correrá una convocatoria. Suspendo en 9 de febrero y no voy a septiembre y la dejo para el año siguiente, no me corre convocatoria. Eso, espero que la aprovechen en 9 de febrero. Y además, para vuestra tranquilidad, en la UNED hay 6 convocatorias. 5 más la de Gracia. Hay una más que en la universidad presencial. Lo que sí que se encarece notablemente es el coste de la matrícula a partir de la segunda. Podéis estar en primera convocatoria, pero estáis en segunda o en tercera matrícula. Cuidado, una cosa es la convocatoria y otra cosa es el número de matrícula. Bien, dejando ya los aspectos administrativos, vamos ya a meternos, si no hay dudas, en materia. Vamos a hablar del concepto de la contabilidad y del marco contable en España. Un tema teórico con una parte un poquitín durilla al final del mismo. El manual siempre comienza con este cuadro sinóptico, con esta especie de mapa conceptual que resume lo que vamos a ver. Vamos a ver el concepto de contabilidad, las necesidades de información de los diferentes usuarios, las disciplinas contables en las cuales se estructura la contabilidad. Insisto que nosotros nos centramos exclusivamente en la contabilidad externa o financiera, contabilidad empresarial, focalizada fundamentalmente en empresas de tipo comercial y de servicios. Analizamos el plan general de contabilidad, la finalidad, los documentos en los cuales se plasma esta información contable, que son las cuentas anuales, 5 documentos, y el objetivo fundamental de la información económica financiera, que es la imagen fiel de la empresa, imagen fiel del patrimonio, de la situación económica y de la situación financiera de una compañía. ¿Cómo se estructura el plan general de contabilidad? En 5 grandes partes. Las 3 primeras vinculantes: marco conceptual, normas de registro y valoración y cuentas anuales, y las 2 últimas no vinculantes. Por tanto, son de aplicación optativa en la forma en la que te dice el plan. Es decir, la nomenclatura de las cuentas, la codificación de las cuentas no es obligatoria, es orientativa. Únicamente es obligatorio si en las definiciones y relaciones contables se desarrolla algún aspecto de valoración de una determinada parte. Y ya por último, en este tema, lo que es más complicado son los criterios de valoración. Pero no os preocupéis, porque estos criterios de valoración los iremos desarrollando a lo largo de los diferentes temas de la asignatura. El coste histórico o coste lo veremos fundamentalmente cuando analicemos los inmovilizados. El valor razonable también lo veremos en inmovilizados y en activos y pasivos financieros. El valor neto realizable en existencias. El valor actual y valor en uso a la hora de calcular el deterioro, por ejemplo, el coste de venta en el tema 6 y en el tema 5. El coste amortizado lo veremos tanto en inmovilizados como en activos y pasivos financieros. Y el valor contable en libros y el valor residual a la hora de analizar las amortizaciones. Por tanto, este tema número 1 es un tema al cual tenéis que recurrir cuando desarrollemos cada uno de estos criterios a lo largo de la asignatura. Si los queréis entender todos a la primera, no lo vais a conseguir, porque a veces hasta yo, que llevo toda la vida y ya me ha caído el pelo de estas materias, pues tengo dudas a veces en aplicar un criterio u otro, pues insisto, se acude y se revisa y se repasa. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es la contabilidad. Todos tendréis una pequeña idea de la contabilidad, ¿no? Yo siempre digo, la contabilidad, ¿quién la inventaron? Los curas. La inventaron, bueno, las técnicas contables modernas, un fraile franciscano denominado Fray Luca Pacioli, de nacimiento en el siglo XV, le gustaba mucho controlar el dinero, además tenía el control del conocimiento por aquel entonces, porque el conocimiento estaba fundamentalmente dentro de los conventos, la enseñanza de las clases populares era mínima, o te hacías religioso o eras de familia pudiente o no tenía formación. Y bueno, ahí se inventó las técnicas de contabilidad, la partida doble. ¿Y qué es la contabilidad? Pues digo, la contabilidad es contar. Contar cuentos. También se cuentan historias, batallitas. En cada asiento veis que hay un texto. uno de los estados contables es la memoria, que viene a comentar y a describir lo que se dice en los demás estados contables de forma numérica. Por tanto, contamos historias, contamos cuentos. A mí me encanta hacer las memorias, los informes de gestión, cuento un poquitín la batalla de cómo ha ido la empresa. Pero también contamos dinero. Valoramos hechos económicos con trascendencia patrimonial en la empresa de una forma monetaria. Contamos dinero y contamos cuentos. AECA, que es un ente financiero, un ente contable privado, un ente de expertos, Asociación Española de Contabilidad y Auditoría, definió la información financiera o información contable en su documento sobre el marco conceptual en el año 99 de la siguiente forma. Dice AECA que la información contable es la que preparan los sujetos económicos con ánimo de lucro en el sector privado o en el público destinada a satisfacer las necesidades de información para la toma de decisiones de sus usuarios externos, tanto cuando cumplen con ello una obligación legal como cuando la confeccionan y la difunden voluntariamente, etcétera. Aquí veis algunos rasgos. Sujetos económicos con ánimo de lucro, hablando de contabilidad empresarial, usuarios externos, porque es contabilidad financiera, aunque también los usuarios internos la van a utilizar, satisfacer necesidades de información en la toma de decisiones. Para eso tenemos la contabilidad. No para cumplir la normativa del registro mercantil y de la ley de sociedades de capital y del código de comercio. No, para tener información para tomar decisiones. ¿Vale? Ese es el objetivo de la contabilidad. El IASB, que es otro ente privado, International Accounting Standard Board, estos tíos están reunidos en Londres, tienen ahí la sede, son los principales gurús en materia contable a nivel mundial, y estos publican las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. También lo habréis visto como IFRS, que es lo mismo, es en inglés, International Financial Reporting Standards, son las normas internacionales de contabilidad. Es un ente privado que publica estas normas y estas normas, normas entre comillas, porque no tienen validez legal, sí que la han tenido porque la Unión Europea y los principales estados del área, la OCDE e incluso países anglosajones, las han incorporado en su normativa contable. ¿Y qué dice el IASB en la NIC número 1? Dice que los estados financieros tienen un propósito de información general, cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus condiciones específicas de información. La contabilidad financiera es una contabilidad pública, de acceso público. Todas las empresas depositan sus cuentas en el registro mercantil. Y sin necesidad de alegar causa, cada uno puede ir al registro mercantil, pagar una tasa y tener las cuentas los estados contables de otra empresa. Yo siempre lo pido de los competidores. Me encanta verlos. ¿De qué te cojean? Si están mejor que yo por aquí o por allá. Incluso, si tenéis curiosidad, las empresas que cotizan en bolsa, esta información es gratuita. Accedéis a la página web de cualquier cotizada, Inditex, Banco Santander o Acerinox, y podéis descargaros las cuentas anuales de esta compañía. El ordenamiento mercantil español, a través de la aprobación y publicación del Código de Comercio en el año 1885, obligó a la presentación al cierre del ejercicio de unos estados contables obligatorios de carácter general, denominados cuentas anuales. Por tanto, el Código de Comercio, ley orgánica, es el Sancta Sanctorum, es la principal norma mercantil. El Plan General de Contabilidad no es una ley, es un simple reglamento. Tiene una base legal. Está, no puede contradecir ni al Código de Comercio ni al resto de la normativa mercantil, como por ejemplo la Ley de Sociedades de Capital. ¿Y estos documentos cuáles son? Tras la última reforma contable en 2007, 5 documentos. El balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, que serían los principales, los que han de depositar todas las empresas, y luego hay otros documentos que podríamos decir secundarios, porque no todas las empresas están obligadas a formular estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, que es un estado de tesorería. Vaya, Roberto. ¿Y qué pasa con el sistema de información contable? ¿Que es un ente aislado? No. Se integra en el sistema de información para la gestión de una empresa. Y podemos decir que tiene 4 funciones básicas. Bueno, tiene una función que está por encima de todas, que es suministrar información útil para tomar decisiones económicas. Ya hemos visto. Tenemos la contabilidad no para cumplir los requisitos del Código de Comercio, sino para que nos sirva para tomar decisiones, para tener información válida, para tomar decisiones en nuestra empresa. ¿Vale? ¿Y cómo se estructura esto? Pues que tenemos una cadena de cuatro grandes fases. Primero, identificamos los hechos contables, que sean los hechos económicos con incidencia patrimonial en la empresa. Luego, los valoramos, los medimos en unidades monetarias. Luego, los registramos en asientos, en el libro diario, utilizando el método de la partida doble del fraile este que os he comentado, de Luca Pacioli. Y posteriormente, los condensamos en unos informes que elaboramos periódicamente, las cuentas anuales, como mínimo una vez al año. Pero ello no nos impide que elaboremos estados intermedios, pues mensual o trimestral. ¿Qué usuarios utilizan la contabilidad? La contabilidad financiera. Pues tenemos usuarios relacionados directamente con la empresa y usuarios relacionados indirectamente con la empresa. Usuarios relacionados directamente con la empresa serían el empresario o empresarios, los administradores y la dirección de la empresa y los trabajadores. Cada uno con sus diferentes necesidades que aquí tenéis. Y relacionados indirectamente con la empresa serían las entidades de crédito, los analistas, entidades públicas, acreedores y deudores, inversores y la sociedad en su conjunto. Porque insisto que la contabilidad financiera es una contabilidad abierta, cualquiera puede consultar los estados de una compañía. Cada usuario tiene unas necesidades diferentes que aquí os he intentado resumir. Y además, la contabilidad financiera, que es una contabilidad externa, tiene una finalidad distinta a la contabilidad de gestión o contabilidad de costes. Los usuarios de la contabilidad financiera son usuarios internos de la compañía, los que toman las decisiones, pero también usuarios externos, terceros ajenos de la compañía. La contabilidad de gestión solamente la utilizan los usuarios que toman las decisiones, los directivos de la empresa. La contabilidad financiera, fundamentalmente, el objetivo, la característica cualitativa, la fiabilidad, la imagen fiel. Eso por encima de todo. Imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la compañía. La contabilidad de gestión, lo importante es la relevancia y la oportunidad. Hay que tener una contabilidad que me informe prácticamente online, al momento. La naturaleza de la información, la contabilidad financiera, es una información muy agregada, monetaria, y la contabilidad de gestión es una información más detallada. Costes de producción o de distribución o de almacenamiento de un producto. Recoge además información financiera y no financiera. También, sobre todo en las empresas fabriles. ¿Vale? La regulación de la contabilidad financiera está sujeta a la regulación mercantil, Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital, Plan General de Contabilidad. La contabilidad analítica no hay ninguna regulación. La empresa se lo monta como mejor le convenga. Hay diferentes teorías y técnicas, pero bueno, eso se estudia en terceros estudiaréis. No hay ninguna ley que regule la contabilidad analítica. Y en cuanto a la periodicidad de los informes, la contabilidad financiera, como mínimo una vez al año, las cuentas anuales, y la contabilidad de gestión, según las necesidades de nuestros directivos y nuestros jefes. En una fábrica, a lo mejor, la información tiene que fluir por turnos o por minutos. Una fábrica de automóviles o de... Bueno, ahí va la contabilidad analítica de gestión a la par que los sistemas de producción. Pero vamos a centrar en la contabilidad financiera, que es lo nuestro. El plan general de contabilidad, lo que tenemos que estudiar. Se me olvidó deciros que también necesitáis un ejemplar del plan general de contabilidad. El plan general de contabilidad se puede descargar directamente del BOE. No hace falta comprarlo. Si lo veis comprar y tener encuadernado, pues muy bonito. Cuando está abierto la carpeta materiales del tutor, yo os facilitaré la última edición del BOE, pues si la queréis descargar. Yo llevo la edición del BOE, ya tengo de las primeras toda pintarrajeada y ese es mi plan de contabilidad. Consulto el BOE. Insisto que también hay manuales del BOE que podéis comprar encuadernados, hay códigos de comercio y códigos contables maravillosos. También os lo podéis encargar, pues por en la editorial del BOE, o lo podéis descargar directamente, gratuitamente, en formato PDF. También os facilitaré un enlace, ¿eh? Hay un código contable que recoge, pues, los artículos del código de comercio que afectan a la contabilidad, la ley de sociedades de capitales y otras normas de desarrollo de la contabilidad. Entre otras cosas, las resoluciones del ICAC. Si sabéis lo que es el ICAC. Hemos hablado hace poco de AECA, ¿eh? Y del IASB. Estos son entes privados. AECA español y IASB, un ente internacional. El ICAC es un ente que depende del Ministerio de Economía, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es un ente público. Y entonces el ICAC, a cierto tiempo, publica unas resoluciones. En esas resoluciones se desarrolla, se aclara y se precisa determinadas partidas del Plan General de Contabilidad, ¿eh? Y son de obligado cumplimiento. Esto para los que sean más frikis de la contabilidad. Aquí no se van a pedir, ¿eh? En esta asignatura. Por tanto, textos legales fundamentales, aquí los tenéis, el Código de Comercio de 1865, de la época casi de Curro Jiménez, artículo 16 al 49, es un código que ha sido reformado muchísimas veces. Y las dos grandes reformas fueron la de la ley 19/89, que dio amparo al Plan General de Contabilidad del 90, y de la ley 16/2007, que dio amparo al Plan General de Contabilidad del 2007. En España somos así de cachondos. Ha habido tres grandes planes de contabilidad: el del 73, que duró 17 años, el del 90, que duró 17 años, hasta el 2007, y el del 2007, que tocaría durar 17 años. Por tanto, a lo mejor el año que viene, si tenemos gobierno, porque esto se viene hablando, con el lío que hay, 2024, tocaría un nuevo plan general de contabilidad. Mira tú, si a mitad de curso nos toca un nuevo plan general de contabilidad. Se está trabajando en ello, pero yo no creo que esté el año que viene todavía. Luego, la normativa, que sí que vamos a trabajar, son los planes generales de contabilidad, porque no hay un único plan. Hay dos. El Real Decreto 1514/2007, Plan General de Contabilidad Ordinario, y el Plan General de Contabilidad para Pymes, que es el que utilizan el 90% de las empresas españolas que son pymes. El Real Decreto 1515. Pero además no hay dos sin tres, porque en el Plan para Pymes también hay un apartado específico que pueden aplicar las microempresas, empresas más pequeñitas. Por tanto, tenemos tres normativas contables en España: el ordinario, el de las pymes y el de las microempresas. Otra normativa, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, muy importante, Real Decreto Legislativo 1/2010, regula las anónimas y limitadas, la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores, la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, pues puso un cambio en algunas partidas de la contabilidad, fundamentalmente en el tratamiento del Fondo de Comercio, y la Ley 11/2018. Como os he comentado, el desarrollo de disposiciones en materia contable es competencia del ICAC, organismo público dependiente del Ministerio de Economía. La normativa contable es obligatoria para todo empresario, con independencia de su tamaño y de su forma jurídica. Todo el mundo tiene que seguir la normativa contable. También hay adaptaciones sectoriales, hay planes generales específicos, pues, por ejemplo, para entidades de seguros, para cooperativas, para fundaciones, ¿eh? Pero entroncan con la normativa general básica. ¿Y quién es el responsable del cumplimiento de las normas contables? El empresario. Aunque tenga su contable en la compañía o aunque tenga su asesoría externa, responde el empresario, porque la firma, la cuenta, ¿no? Luego le podrá derivar responsabilidades al contable, si lo ha hecho malo será la calle, y asesoría, pues si no, le montará un pleito. Pero responde el empresario, es quien firma las cuentas anuales. ¿Cómo se estructura? Ya lo hemos comentado al inicio. Cinco grandes partes. Tres obligatorias, marco conceptual, norma de registro y valoración y cuentas anuales, y dos optativas, facultativas. El cuadro de cuentas y las definiciones y relaciones contables. Yo es que me sé mucha contabilidad. Me he aprendido el cuadro de cuentas entero. Sé los números de cuentas de todas las partidas. Soy un crack. Mejor tienes idea de contabilidad. Si no sabes los criterios de valoración y las normas de valoración, ni idea, chaval. Eres un loro. Yo, por ejemplo, las cuentas, hay muchas que no me las sé. Y dudo, me las invento. Pero tienes que saber cómo valorar un activo, un pasivo, si una cuenta de ingreso o de gasto, si una cuenta. Eso lo tienes que tener clarísimo. por encima de cómo se denomine, o si es la cuenta 6234 o la 64 o la 6517. Eso es relativo, ¿vale? Por comodidad y por practicidad, sobre todo porque los formatos de cuentas anuales están estandarizados, pues claro, quiero depositarlos en el registro mercantil y yo lo hago todo automáticamente, pues tengo una nomenclatura y una codificación similar a la estándar, pues me es mucho más fácil. Pero yo siempre aconsejo desarrollarla a nivel de dígitos, ¿eh? ¿Vale? Bien, la primera parte del marco conceptual es una parte teórica, filosófica. Luego entraremos a comentarla. La segunda parte, las normas de registro y evaluación, para mí es la más importante. Saber contabilidad supone conocer estas normas. Y hay algunas, como la norma número 9, que es la con la normita, ¿eh? Puedes estar años para entenderla bien. Instrumentos financieros. Hay 23 normas. Todas obligatorias, todas y cada una de ellas. En cuanto a las cuentas anuales, ya hemos comentado que había 5 estados. Los dos primeros son los principales. Perdón, los dos primeros y el quinto. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. El balance nos muestra foto estática en una fecha en concreto la situación patrimonial de la compañía, separando el activo, que son las aplicaciones de fondo, las inversiones del pasivo, los orígenes de fondos, y los clasifica el activo por orden de liquidez, lo menos líquido arriba de todo y lo más líquido abajo, ¿eh? Dividimos los grandes masas, el activo no corriente o inmovilizado, el activo fijo a largo plazo, que tiene valor de uso, y abajo el activo corriente o circulante, que tiene valor de cambio, que se hace líquido antes de un ciclo económico de un año. Y en cuanto al pasivo, orígenes de fondos, diferenciamos entre por criterio de exigibilidad entre el pasivo no corriente, que sería, perdón, entre el pasivo no exigible, que sería el patrimonio neto, los fondos propios, las reservas de la compañía, juntamente con otros ajustes y las subvenciones de capital no reintegrables, es decir, los orígenes de fondos que la empresa no tiene que devolver. Y luego tenemos el pasivo exigible, el endeudamiento, diferenciando entre el largo y el corto plazo. La cuenta de pérdidas y ganancias, a diferencia del balance, me da una visión dinámica. Me va a explicar cómo evoluciona la riqueza o patrimonio de la empresa en un periodo de tiempo, un año. El balance, una foto estática. La cuenta de pérdidas y ganancias, una visión dinámica, por diferencia entre ingresos y gastos, ¿eh? Los ingresos son incrementos de patrimonio neto generados por la actividad de la empresa en un año y los gastos, decremento de patrimonio neto generados por la actividad de la empresa en un año, gastos necesarios para generar ingresos. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto con dos grandes partes y el estado de flujo de efectivo, que es un estado de cash flow o de tesorería. Aquí hablamos de cobros y de pagos, no de ingresos y de gastos. Y luego la memoria, que cuenta cuentos. Completa, amplía y comenta la información, ¿eh? La contabilidad, ¿eh? Contabilidad viene de computar, ¿eh? De computar, ¿eh? De contar, contar dinero y contar historias. Las historias fundamentalmente se cuentan en la memoria. Bien, marco conceptual, primera parte del plan. Se divide a su vez en 7 subapartados. Aquí los tenéis. Cuentas anuales, imagen fiel, requisitos de información, principios contables, elementos de cuentas anuales, criterios de registro y reconocimiento, criterios de evaluación y principios y normas de contabilidad. Ojo, ¿qué es lo más importante? Todo es importante, pero quizá el punto número 6 de la primera parte, los criterios de evaluación, porque posteriormente se desarrollan en la segunda parte del plan, en las normas de registro y evaluación, en esas 23 normas que hemos comentado hace unos momentos. Sin duda, la evaluación es una de las fases más importantes de la elaboración de una información contable. Y el empleo de un criterio u otro, pues, va a tener una influencia significativa en el resultado de la empresa y en su situación económica financiera. Si yo valoro las existencias a FIFO, el resultado va a ser distinto que si las valoro a precio medio ponderado. Y si el resultado es distinto, también la valoración final de las existencias va a ser distinta, por lo tanto afectará al balance. De ahí que el criterio de valoración que siga dentro de los criterios admitidos, ojo, porque esto es de obligatorio cumplimiento, pues me va a afectar también a la imagen de la compañía. ¿Qué requisitos tenemos que tener en cuenta en la información de las cuentas anuales? Pues la información contable debe ser relevante. ¿Y cuándo es relevante? Cuando es útil. Ha de ser fiable. ¿Y cuándo es fiable? Cuando no existen errores importantes y además es neutral, no tiene sesgo. No elaboro la contabilidad para beneficiarme a mí porque soy el contable y soy muy guapo y además si damos más, un resultado mayor me van a pagar un plus a final de año. No, no vale. Neutral total. Íntegra. ¿Cuándo es íntegra la información? Cuando es completa. Cuando no se omite información. Cuando no me guardo facturas en el cajón. Cuando registro los riesgos correctamente los que se afectan a la empresa. Comparabilidad. Aquí, en un doble sentido. Comparabilidad temporal. Es decir, si yo sigo una uniformidad contable, la información de mi empresa en el ejercicio X la puedo comparar con la información del ejercicio X-1, porque estoy utilizando la misma normativa, la misma regla de juego. Si cambio criterios de valoración y un año valoro a FIF, otro a coste medio ponderado, un año amortiza máximos y otro a mínimos, no me vale, no puedo comparar. Es la comparación, comparabilidad temporal. Y la comparabilidad espacial me permite comparar mi contabilidad con la de un competidor, porque si todos utilizamos la misma normativa, yo me voy al registro mercantil, le pido las cuentas de mi competidor principal y puedo compararme en el mismo ejercicio cómo le ha ido a él y cómo me ha ido a mí. ¿Vale? Otro requisito, la claridad. ¿Cuándo se cumple este requisito? Cuando un usuario medio, sin ser un experto, mediante un examen diligente, mediante una lectura detallada, es capaz de formarse evidencia, juicios, para la toma de decisiones. La contabilidad no ha de ser aquí ingeniería financiera que no entienda ni Dios, con perdón. Ha de ser clara, concisa, sencilla, fácil de entender. No ha de ser pedante, ha de ser una cosa que podamos entender. Evidentemente, para sacarle su jugo, pues hay que acudir a un experto, por supuesto. Pero cualquiera, pues si lee un balance, ha de saber entender un poquitín que esta empresa pues tiene estos activos, tiene esto en automóviles, esto en mobiliario, esté amortizado, por lo tanto dice valor real es el valor histórico menos la amortización, etcétera. ¿Vale? Contabilidad lo más sencilla posible. En el tercer apartado del marco conceptual se establecen o se fijan los principios contables. ¿Y qué pasa con los principios contables? ¿Cuál es más importante? Ninguno es más importante que otro. En caso de colisión, va a tener prevalencia aquel que mejor conduzca, que nos ayude mejor a obtener la imagen fiel de la empresa. ¿Vale? No es más importante el principio de devengo que el principio de uniformidad, ¿no? Todos tienen la misma importancia. Y ojo, porque estos principios, solamente los habéis escrito en contabilidad básica, os pueden caer en examen. Principio de empresa en funcionamiento, son 6 principios, ¿eh? Se presupone, salvo prueba en contra, que la empresa continuará en un futuro previsible. Por lo tanto, cuando contabilizamos los hechos económicos, no los contabilizamos con la finalidad de calcular el valor liquidativo de la empresa, ¿eh? Entendemos que la empresa tiene un ciclo de explotación anual que se va a ir renovando, renovando y renovando sin edir. Principio de devengo. Los efectos de las transacciones y hechos económicos se registran cuando ocurran, con independencia de la fecha de cobro o pago, principio muy importante. Por lo tanto, registro el ingreso y el gasto cuando se genere, cuando se produzca, con independencia de cuándo cobre el ingreso y con independencia de cuándo pague el gasto. ¿Vale? Uniformidad. ¿Qué me quiere decir? Que si aplica un criterio, lo debe mantener en el tiempo. Oiga, si yo amortizo a mínimos, pues sigo amortizando a mínimos. Si yo utilizo un FIFO para valorar la existencia, no lo puedo cambiar al otro año, al año siguiente. Y en caso de que haya un acontecimiento de relevancia que me obligue a modificar este criterio, he de informar de ello en la memoria y cuantificar el efecto que supone este cambio de criterio. Principio de prudencia. La contabilidad debe ser prudente en las estimaciones y valoraciones en condiciones de incertidumbre. Por tanto, hay que tener en cuenta los riesgos de la compañía, ¿vale? Ahora bien, esta prudencia no justifica que no recoja la imagen fiel de la empresa. ¿Y qué me dice la prudencia? Mire usted, únicamente contabilice los beneficios que se hayan obtenido hasta la fecha de cierre, los materializados. Y en cuanto a los riesgos, aunque no se hayan producido, si hay una evidencia sustantiva de que va o puede suceder, me lo registra. ¿Cómo? Pues entre otras cosas, utilizando lo que se denominan provisiones. Las provisiones, que son pasivos estimados. Principio de la compensación. ¿Qué me quiere decir? Que no puedo compensar activo y pasivo, ingresos y gastos. Se separan de forma independiente. No es que yo en lugar de facturarte ahora te he vendido una televisión y en vez de facturarte 1.000 euros, como tú me has hecho un servicio y me tienes que facturar 400, te facturo 600. No. Te facturo 1.000 porque te he vendido 1.000 en teles y tú me facturas 600 porque me has hecho este servicio. No compensamos. Y luego, a mí el que más me gusta es el principio de importancia relativa. Es maravilloso. ¿Qué dice el principio de importancia relativa? Que se admite la no aplicación estricta de los 5 principios restantes cuando los anteriores presionen el margen fiel. Por tanto, me paso por el foro de más principios. ¿Y cuándo lo puedo hacer? Pues cuando no sea significativo. A ver, llegamos a cierre de ejercicio y tengo un balance con 20 clientes que me deben 2 céntimos uno, 5 céntimos otro y 8 céntimos otro. Tengo proveedores que uno le debo 3 céntimos, otro 5 céntimos. ¿Qué hago? ¿Es relevante 5 céntimos, 8 céntimos en un volumen de 5 millones de euros? Pues no. Pues los compenso y hago limpieza de bajos. ¿Vale? Eso es la importancia relativa. Evidentemente, si un tío me debe 2.000 euros y yo le debo otro 3.000, no los voy a compensar. ¿Vale? Entendemos el concepto, ¿verdad? Bien. Y en cuanto a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, se recogen el Código de Comercio, Plan General de Contabilidad y Adaptaciones Sectoriales, Normas de Desarrollo del ICAR y el resto de la legislación española aplicable. Fundamentalmente, legislación adaptada, legislación fiscal o legislación técnica de algún sector. Criterios en el Plan General de Contabilidad. El cuarto apartado del marco conceptual establece los elementos de las cuentas anuales, que es un activo, que es un pasivo, que es un patrimonio neto, que es un ingreso y que es un gasto. Yo no voy a profundizar en esto porque son cuestiones básicas. Os he puesto aquí un pequeño resumen de lo que es un activo. Tienes derechos y estos recursos controlados económicamente. Ya sabéis que para que sea activo no hay por qué tener la propiedad, basta el control económico. Un leasing, un bien en leasing, yo tengo un arrendamiento financiero de un coche, el coche no es mío, es del banco. Pero si está en leasing y sé que tengo el control y voy a hacer la opción de compra, lo registro como un bien. Claro, control económico. ¿Vale? Aquí tenéis la definición de pasivo, que puede ser pasivo cierto o pasivo estimado, por ejemplo, una provisión. Luego también hay pasivos potenciales o contingentes, que son aquellos pasivos que la posibilidad de ocurrencia es menor y además no puedo cuantificarlos de forma precisa, informo de ellos en la memoria, no los valoro y no los registro en mi individualidad. El patrimonio neto, como una parte residual, se obtiene contrariamente por la diferencia entre los activos y los pasivos exigibles. Dos componentes fundamentales, aportaciones de los propietarios, en el momento de la constitución o en ampliaciones de capital posteriores, y el resultado obtenido en la actividad empresarial y no repartido, las reservas. ¿Vale? Pero entonces, positivo, evidentemente, se incrementa el patrimonio y si es negativo, pues reducimos el patrimonio neto. Concepto de ingreso, importantísimo, no me lo confundáis a estas alturas porque me enfado mucho con el concepto de cobro. No es lo mismo un ingreso que un cobro. Cuidado. Cobro es la corriente monetaria. Ingreso es la corriente económica. ¿Pueden ir a la par? En el mismo momento de paro, sí. ¿Cuándo? Cuando cobro al contado, genero ingreso y lo cobro al contado. Por ejemplo, hago una venta y la cobro al contado. Una cosa es la venta y otra cosa es el cobro. El cobro lo puedo tener antes. Cuando pido, oiga, me voy a Leroy Merlin. ¿Vale? Quiero un estante de la referencia 4JH24XY. No lo tengo en... Lo tengo que pedir. Lo pagas por anticipado. El menino cobra y te lo factura cuando lo vas a recoger. El cobro, o cuando pides es algo que pagas por anticipado, el cobro iría antes que el ingreso. Y también puedes tener cobro a posteriori. Por ejemplo, vendo algo y lo cobro a crédito. Te lo vendo hoy y me lo pagas en 300 días. Pero son dos conceptos distintos el cobro del ingreso. Lo mismo el gasto del pago. ¿Vale? No confundamos huevos con caracoles. ¿Vale? Ingresos y gastos, corriente económica. Cobros y pagos, corriente financiera. Y luego aquí los criterios de registro aplicables a los elementos de las cuentas anuales, cuando bueno, esto, leerlo, no creo que entren tampoco en estas precisiones. Lo de diferencia entre ingreso y cobro, cuidado, y gasto y pago, sería fundamental, es básico, repasarlo, sin tener dudas, A estas alturas se entiende que ya lo manejáis. Bien, y pasaríamos ya a los criterios de evaluación, que no nos va a dar tiempo a verlos todos. Yo me enrollo mucho. Está bien. Y entre los criterios de evaluación, que hay 8, el más utilizado es el coste histórico o coste, que se utiliza para valorar activos y para valorar pasivos. Para valorar activos, el coste histórico sería el precio de adquisición si este activo lo compro a un tercero, o el coste de producción si este activo lo produzco con mis propios medios. Por ejemplo, compro un mobiliario por 12.000 euros, obtengo un descuento por pago al contado de 100 y pago además, en concepto de transporte, 400 y 300 por el montaje. Esto insisto que lo vamos a ver la semana que viene cuando revisemos la valoración de entrada de los inmovilizados. ¿Pero cuál sería el precio de adquisición? Pues sería el precio neto de descuentos más todos los gastos necesarios hasta que el mobiliario está en mis instalaciones. Neto de descuento, pues ya 12.000 menos 100, más todos los gastos necesarios. Porque si pago transporte y montaje, son necesarios para que el mobiliario esté instalado. ¿Vale? Por tanto, el precio de adquisición, coste histórico, sería 12.000 menos 100, más 400, más 300. 12.600. ¿Qué pasaría si en lugar de comprarlo, lo fabrico? ¿Vale? Y me dice, voy a la contabilidad analítica en este caso, y me reporta una serie de información. He utilizado materia prima por valor de 6.000, otros consumibles por valor de 1.000. La mano de obra directa, es decir, el tío que ha hecho el mueble, me ha costado 500 euros, entre las horas y la seguridad social. Y tengo otros costes directos de 120. En el caso del coste de producción, además de los costes directos, en el precio de adquisición nunca puede imputar indirectos, sí que puede imputar una proporción de costes indirectos que tengo identificado o asociado a ese producto en concreto. Y me dice aquí que son 233. ¿Cuál será el coste de producción de ese mobiliario? Pues será la materia prima más los consumibles, 7.000, más la mano de obra directa, el montador del mueble, el fabricador del mueble o el ebanista, lo que sea, 620, que sería 500 más 120, y los costes indirectos imputados a este mobiliario. 233. Coste de producción, 7.853. ¿Lo ves? Ojo, porque costes indirectos solamente se imputan en el coste de producción. Nunca, jamás se pueden imputar en el precio de adquisición. El coste histórico también se utiliza para valorar pasivos. Y sería el valor que corresponda a la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda, o en algunos casos, la cantidad de efectivo y otros activos líquidos equivalentes que se espera entregar para liquidar la deuda. Vaya rollo. ¿Cómo valoro a coste histórico un pasivo? Por ejemplo, un préstamo. Si recibo 900 euros y he de pagar 1.000 euros, imaginaros, voy a pedir un préstamo al banco, pido un préstamo de 1.000 euros, pero hay una comisión. Gasto de apertura 100, te doy 900, pero tú me devuelves 1.000 más intereses. El coste histórico es el valor de la contrapartida recibida, serían 900, porque es lo que yo recibo del banco. ¿Vale? Esa es la valoración. Y otra cosa sería el valor razonable del préstamo, ya lo veremos. No os preocupéis porque esto lo vamos a ver con detalle en el tema número 8. Valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. ¿Y cuándo se realiza una transacción en estas condiciones idílicas? Pues, por ejemplo, cuando acudo a un mercado abierto y todos manejamos la misma información. Me voy a una subasta. a la lonja de pescado o a la bolsa, y el comprador y el vendedor manejan la información. El valor razonable no es el valor que, por ejemplo, yo estoy apretado, tengo unas necesidades imperiosas de vender el coche porque me van a embargar la casa, necesito dinero, y el valor que fijo yo como un comprador no es el valor razonable. Estamos en una situación de independencia, yo estoy en una situación de debilidad. El valor razonable generalmente se fija en un mercado transparente, viene a ser el valor de cotización. ¿Vale? Quedaos con ese concepto que iremos desarrollando. Valor neto realizable, otro concepto. Se utiliza fundamentalmente para la valoración de existencias. Por tanto, el coste histórico lo utilizamos para activos y pasivos, el valor razonable también lo utilizamos para activos y pasivos, pero el valor neto realizable solamente para activos, para existencias. Y sería el valor de venta, el valor de mercado, menos los gastos de venta y los costes de terminación estimados. Es decir, imaginaos que yo tengo que vender o quiero vender, soy un concesionario, un agente de un concesionario y quiero vender un coche. Pues el valor neto realizable sería el valor de venta menos los costes de traspaso que tenga que asumir o lo que sea, ¿vale? Y en el caso de un producto que esté en fase de fabricación, tendríamos que también tener en cuenta los costes de terminación estimados. Aquí tenéis un ejemplo. Nos dice, se posee unas existencias de productos de regalo que están semi-terminadas, no están finalizadas. Los datos conocidos son los siguientes. Coste de producción acumulado, 1.000 euros, pero están terminados al 50%, por tanto le faltan otros costes del 50%. Le faltaría una parte. Coste estimado pendiente para finalización, 900. Comisiones de venta, 55. Valor de mercado de existencias terminadas al 100%, 3.100. Por tanto, ¿cuál sería el valor neto realizable? Sería el valor de venta de mercado, que son 3.100, este que me dice aquí. Y le tenemos que restar los gastos de venta. ¿A cuánto son, Juan? Los gastos de venta, 55, las comisiones. No hay gasto de transporte y nada más. Y le tengo que restar los costes de terminación estimados, que serían 900. Por tanto, 3.100 menos 900 menos 55, el valor neto realizable, 2.145. ¿Vale? ¿Los gastos de venta cuáles serían? Los gastos incrementales directamente atribuibles a la venta de un activo. Es decir, comisiones, transportes, intermediarios, seguros, lo que sea. Directos, no indirectos. No puedo incluir aquí ni los gastos financieros de la operación, ni el gasto de un estudio previo de venta, ni, por ejemplo, la cuota o la parte proporcional del impuesto de beneficios sociales. O sea, no incluyo ni gastos financieros, ni gastos de estudios previos, ni gastos fiscales. Serían, insisto, comisiones, gasto de transporte, gasto de seguro, gasto logístico, gastos necesarios para realizar la venta. Y este concepto solamente se aplica a los activos, fundamentalmente a activos corrientes circulantes, a existencias. Vamos a ver el valor en uso y lo dejamos aquí. ¿Qué es el valor en uso? Es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a través del uso en el curso normal del negocio, teniendo en cuenta su estado actual y actualizarse a un tipo de descuento adecuado ajustado por los riesgos específicos. Esto suena muy difícil, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es el VAN? El valor actual neto suena, ¿verdad? De introducción a la economía de la empresa. Vale. Pues el valor en uso viene a ser el VAN ajustado, en su caso, por los riesgos del negocio, si los hubiera. Es un valor actual neto, ajustado por los riesgos. Y se utiliza para evaluar activos y para evaluar las UGEs. Esto de UGE no es un grupo de RAP ni un sindicato. La UGE es la unidad generadora de efectivo. Es el grupo más pequeño de activos que genera flujos de efectivos conjuntando. Por ejemplo, en una editorial, pues sería una línea de la editorial, la línea de textos escolares o de textos escolares de bachillerato. En una empresa de transporte, pues sería una línea de autobuses, sería una UGE. En una fábrica, pues hay una cadena de montaje. Las veremos cuando valoremos los inmovilizados intangibles. Pero quedaos con la idea. El valor del muso viene a ser un valor actual neto, ajustado por los riesgos del negocio. Por tanto, aquí tienes un ejemplo. Dice, una instalación de turismo rural posee una grúa con los siguientes datos. La grúa es un inmovilizado, ¿eh? Una maquinaria. Precio de adquisición, 40.000. Amortización acumulada, 20.000. Vida útil restante, 5. Y me facilita la información que necesito para calcular el valor en uso, que es los flujos de efectivo esperados, el año 1, 4.500, el año 2, 4.600, el año 3, 4.700, el año 4, 4.800, año 5, 4.900. Y la tasa de descuento, ¿qué es lo que voy a hacer? Estos flujos de efectivo los voy a actualizar o descontar al momento presente. El 4.500 lo voy a actualizar un periodo al 5%. Los 4.600, dos periodos al 5%. 4.300, tres periodos al 5%. 4.800, cuatro periodos al 5%. Y 4.900, cinco periodos al 5%. ¿Lo ves? Entonces, claro, actualizando esos flujos y llevándolos al momento presente, lo que estoy haciendo es una actualización a descuento. Tengo cinco periodos, 1, 2, 3, 4, y los voy llevando al momento presente. El valor del dinero es distinto. El valor en uso no será 4.500 más 4.600 más 4.700 más 4.300 más 4.900. No, porque 4.500 en año 1 no vale lo mismo que 4.500 en año 0. Los tengo que descontar al 5. ¿Vale? Y, por tanto, el valor en uso, matemática financiera, calculáis van en una calculadora, en una hoja de cálculo, y os va a dar 20.306,34. En este caso no hemos puesto ninguna prima de riesgo. Y el valor actual pues será lo mismo que el valor en uso sin tener en cuenta el prima de riesgo. ¿Qué pasa con el valor actual? Que me sirve para valorar tanto activos como pasivos. El valor en uso solamente para valorar activos. Fundamentalmente lo voy a utilizar para el cálculo de los deterioros contables de los inmovilizados. ¿Vale? Bueno, ya llevamos un buen tute, ¿verdad? No os asustéis, ¿eh? Este epígrafe, que es el más complicado, el tema 1, volveréis a estos conceptos cuando vayamos desarrollando el tema. Bueno, pues ya me despido. La próxima semana terminaremos el tema 1, que no nos ha dado tiempo, y veremos el tema 2. Os emplazo al día 19 de octubre, jueves, a las 7:30, la tutoría 10. Adiós.